Vamos a buscar nuestra Biblia, el libro de Marcos, Marcos el capítulo 5. Pues de pie vamos a leer un versículo de este pasaje. Marcos el capítulo 5. Voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando con el versículo 20. Marcos 5, el versículo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido a la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Esta tarde terminaremos nuestros estudios del pasaje que describe la crucifixión de nuestro Señor, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Según el versículo 55 y el versículo 56 de este pasaje, entre los testigos que hubo en la crucifixión había unas mujeres. Nos dice Mateo capítulo 27 y el versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mañana consideramos el versículo 55, que nos describe, por así decirlo, las mujeres más virtuosas del mundo. Mateo nos dice que eran muchas mujeres las que vieron y miraron de lejos cómo crucificaron al Señor de gloria. Si Pedro, si Felipe, si Bartolomé, si Andrés, los discípulos, no estuvieron allí, ellas sí, y se quedaron hasta el final, demostrando su gran amor por el Señor, demostrando su valor y su fe. Al estar ahí ante los escribas, los sacerdotes, los soldados, ellas permanecieron allí hasta el final. Ahora, entre esas muchas mujeres, había toda clase de mujeres: mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres solteras, mujeres jóvenes, mujeres ancianas, mujeres ricas, mujeres pobres, mujeres educadas, mujeres ignorantes, mujeres fuertes, mujeres débiles. Unas probablemente habían tenido una vida fácil, pero otras probablemente habían tenido una vida muy difícil. Otras con esposos difíciles, con hijos rebeldes. Muchas Pasaron por pruebas, dificultades, soledades, enfermedades, tragedias. Toda clase de mujeres, toda clase de situaciones. Pero sin duda alguna, todas ellas tenían algo en común. Todas ellas habían sido pecadoras. Todas ellas habían sido hijas de Eva y nacieron en pecado. Unas cayeron en más pecados, en graves y grandes pecados. Pero entre esas muchas, de seguro, entonces que había adúlteras, mujeres que habían sido ladronas, mentirosas, chismosas, sicarias, asesinas de sus propios bebés, codiciosas, idólatras. Pero por la gracia de Dios fueron salvas. Por la misericordia y la gracia de Dios se convirtieron en las mujeres más virtuosas del mundo. Y sabemos esto porque habían estado con Jesús y lo habían seguido desde Galilea, nos dice el texto, sirviéndole. Eso ilustra bellísimamente lo que es el cristianismo. El cristianismo es seguir a Cristo. El cristianismo es servir a Cristo. De eso se trata la cristiandad, seguir a Cristo por fe, como dice Apocalipsis, que los cristianos le siguen donde quiera que va. Como dice el himno, seguiré lo tú me guíes. Seguirle a Cristo como las ovejas siguen al pastor, creyendo en Él, siguiéndole en sus enseñanzas, siguiéndole en sus mandamientos. Y todos los cristianos, no absolutamente todos, no solamente las mujeres, todos los cristianos somos salvos para servir al Señor. Todos los cristianos somos siervos del Señor. Le servimos, vimos esta mañana, cuando obedecemos sus mandamientos, le servimos a Él cuando ayudamos a otros hermanos, cuando usamos nuestros dones, nuestros bienes para su gloria. En nuestro trabajo, en nuestra oficina, en la escuela, en el hogar, donde estemos podemos servir al Señor, sirviéndole, orando, ayunando, ayudando a otros hermanos. Esto es lo que vimos en esta mañana. Ahora, entre esas muchas mujeres, había muchas anónimas, mujeres que no sabemos su nombre, no sabemos quiénes fueran. Había muchas, nos dice el texto, cristianas, pero no sabemos sus nombres. Cuando estemos en el cielo las vamos a conocer de seguro. A lo mejor había ahí muchas mujeres que no tuvieron dones, no tuvieron muchos bienes, pero hicieron lo que pudieron para servir al Señor. En nuestro texto, el versículo 56, nos informa que entre esas muchas mujeres había unas reconocidas, cuando menos para los cristianos de esos días. Versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí tenemos entonces la descripción de tres de las mujeres más virtuosas del mundo. Las tres descripciones van a ser los puntos principales del sermón. Tres de las mujeres más virtuosas del mundo. En primer lugar tenemos a María Magdalena, entre las cuales estaban María Magdalena. Y el primer comentario, y es muy importante en estos días, el primer comentario que quiero hacer en cuanto a esto, es que vamos a limitar lo que vamos a estudiar de esta mujer a lo que dice la Biblia. No vamos a comentar, no vamos a criticar, no vamos a mencionar las ideas blasfemas y diabólicas de ciertas películas y ciertos libros y ciertas tradiciones de los hombres. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre María Magdalena. Por su nombre sabemos que era judía. María era un nombre muy común en ese tiempo, uno de los nombres favoritos de las judías, porque Moisés tuvo una hermana que se llamaba Miriam, realmente lo mismo que María, Miriam en hebreo. Ahora, habiendo dicho eso, sabemos que era de Magdalena, no de Magdalena, Magdalena Sonora, pero era de un pueblo llamado Magdala y le decían María Magdalena, por eso. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta mujer tan virtuosa? En primer lugar, la vida de María Magdalena nos enseña del gran poder y compasión de Cristo para transformar a una gran esclava del diablo en una gran sierva de Dios. El poder y compasión, misericordia de Cristo, a transformar a una mujer sierva del diablo en una sierva de Dios. Antes de ser cristianos, todos nosotros éramos siervos, esclavos del diablo. Es lo que nos enseña 2 Timoteo 2:26, Efesios 2, capítulo 2. Todos estábamos sujetos a la voluntad del diablo.
Pero digo que era una gran esclava del diablo porque había sido una mujer poseída, una mujer endemoniada. Vean conmigo Lucas 8.1. Lucas 8.1. Y como que se parece mucho a nuestro texto de esta mañana, nos enseña lo mismo y confirma la verdad de estas mujeres tan virtuosas. Lucas capítulo 8 y versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los doce con él. Algunas mujeres ya habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces, esta mujer, María Magdalena, fue una esclava del diablo. Sufrió mucho, había sido endemoniada, estaba poseída. Imagínensela entonces como el endemoniado galareno. Imagínensela viviendo entre los sepulcros de su ciudad, de su pueblo. De seguro que su familia, sus amigos la abandonaron. Poseída significaba que era inmunda. Vivía entonces en una terrible soledad, sin ninguna esperanza de poder entrar al templo. No podía sacrificar, era inmunda, no podía adorar a Dios. Nadie la aguantaba. Por así decirlo, nadie la podía amarrar como no pudieron amarrar al endemoniado galareno. Y ni siquiera ella misma se soportaba, ni siquiera ella misma se aguantaba. Tenía 7 demonios. De seguro que se cortaba queriéndose morir. Dice ahí en el galeno que se cortaba con piedras. Nos dice en otra parte que un endemoniado se echaba al fuego, se echaba al agua. Había sido una vida terrible. Pero un día, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ella. Él dio la palabra y los demonios salieron. Todos sus pecados fueron perdonados. Los grandes sufrimientos de su alma terminaron. Una conciencia limpia, ahora una mujer limpia y en su juicio cabal, como pasó en la otra historia del endemoniado. Y todo por el poder soberano y misericordioso de Cristo. Si nadie la quería ver, si nadie la soportaba, si nadie quería ayudarle, si nadie podía contra ella, Cristo sí. Cristo sí, y Cristo la transformó, la convirtió y la cambió totalmente. Y Dios que la convirtió en una gran sierva de Dios, porque al leer los versículos que la mencionan, es interesante que la mencionan como si fuera la líder. Así como los versículos de los discípulos se menciona siempre a Pedro, así también a María Magdalena. Leímos ahí en Lucas 8, 1 y 2. Se menciona primero a María Magdalena. Vean en nuestro pasaje, en nuestro versículo de hecho nos dice Mateo capítulo 27 y el versículo 56. Había muchas mujeres. ¿Y cuál es la primera? Entre las cuales estaba María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vean el versículo 61. Y estaban allí hablando del sepulcro. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La resurrección, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron ¿quién? María Magdalena y la otra María. Y ustedes conocen la historia acerca de las otras mujeres. Y primero está María Magdalena. Entonces vemos aquí cómo Dios transformó a esta sierva del diablo en una sierva de Dios. Y la aplicación es obvia. Hermana, a lo mejor, por supuesto, tú no estás poseída. Pero tú eres esclava del diablo. Tú has sido esclava del diablo y tus deseos carnales. A lo mejor has sufrido mucho por tu pasado. A lo mejor has sufrido mucho por tus pecados y por tus vicios. La historia de María Magdalena te comprueba que Cristo tiene poder para salvarte. Cristo tiene poder para transformarte. Y Cristo tiene el poder y la compasión para que tú puedas rehacer tu vida. Que tú puedas rehacer tu vida dándote dones y liderazgo para que le sirvas a Él. Es posible. La historia de María Magdalena, la endemoniada, lo comprueba y lo garantiza. Una gran lección entonces. Segundo lugar, la vida de María Magdalena nos enseña del gran amor del cristiano que reconoce que ha sido salvado de mucho. Para este punto vamos a leer otro pasaje de Lucas. Lucas 7. Lucas capítulo 7 y el versículo 36.
Lucas capítulo 7 y el versículo 36. La vida de María Magdalena nos enseña del gran amor del cristiano que reconoce que ha sido salvado de mucho. Lucas capítulo 7 y el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y aquí él se refiere a una mujer de la calle, a una prostituta. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay un gran debate entre los teólogos sobre si esta mujer fue María Magdalena o no. Es posible, la Biblia no nos da el nombre, así que así vamos a dejar. Pero la lección sí se aplica. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A quien se le salva de mucho, mucho ama. María Magdalena fue salvada de mucho. Una vida de pecados, una vida de endemoniada. Y ella reconoció ese hecho. Ella reconoció el milagro. Ella reconoció la misericordia del Señor. Y le amó por eso. De verdad, ella siempre estuvo agradecida con el Señor. Y es por eso que nos la encontramos en el monte Calvario hasta lo último. Nos la encontramos en el sepulcro. Nos la encontramos en la resurrección. Por su amor y por su agradecimiento al Señor de haberla salvado de tanto. Ahora, yo no te digo a ti que te metas en el lodo del mundo y que te involucres en graves pecados para que sí aprecies la salvación del Señor. Pero la lección está ahí, hermanos, y se me hace que nos falta esto a los cristianos. Nos falta el agradecimiento, nos falta el amor por el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Una vez más, no te digo que te involucres en las drogas, que te pongas en las borracheras, en los vicios y que te vuelvas a Cristo y así que lo vas a apreciar y vas a agradecerle mucho. No. Pero hermanos, si reconociéramos cada uno de nosotros, niños, jóvenes, ¿de dónde nos ha sacado? ¿Cómo nos ha salvado? Seríamos tan agradecidos como María Magdalena, porque nosotros también éramos esclavos del diablo. Nosotros también estábamos bajo los lazos del diablo, según el Timoteo 2:22 en adelante nos dice ahí. Nuestros pecados, una mentirita, una mueca a tu madre, te manda a lo más profundo del infierno. Y si Dios nos salvó de esa vida de desobediencia a nuestros padres, de esa rebeldía en la juventud, entonces nosotros debemos de ser tan agradecidos como María Magdalena. Cada uno de nosotros tenemos por qué ser agradecidos y amar al Señor. Si no, asómate a lo que es el infierno. Lee la Biblia, lee las palabras de Cristo, cuando Él nos habla de la muerte eterna, ¿de qué se trata? Ese horno, esas tinieblas del infierno. Pero sobre todo, y para mí que María Magdalena lo apreció y amó más al Señor después del Calvario. Y eso es lo que necesitamos saber, mirar la cruz de Cristo.
Mirar sus sufrimientos por nosotros, mirar su corona, mirar su sangre, mirar su sacrificio. Esto de verdad nos lleva a amarle y apreciarle más. Tanto que Él hizo por nosotros, debemos de estar muy agradecidos. Y por nuestro agradecimiento, entonces, vamos a cambiar en nuestra cristiandad. Vamos a cambiar en nuestra adoración. Vamos a cambiar en nuestros cantos. Vamos a cambiar en nuestra ofrenda. Vamos a cambiar en nuestra vida diaria. Porque a lo último, eso es lo que nos lleva a transformarnos. El agradecimiento y el amor por el Señor. Si no tenemos ese amor, si no saben de qué estoy hablando, entonces, hermanos, algo está muy mal. Somos unos orgullosos, soberbios, pensando que somos mejores de lo que realmente somos. No, hermanos, despertemos a la realidad. Somos muy malos. Tenemos pensamientos malos. Hacemos cosas que no debemos hacer. Y Dios es bueno y perdonador. Es en sí. Nos debe de bastar para amarle y agradecerle como María Magdalena. En último lugar, sobre María Magdalena, la historia de María Magdalena nos enseña de la apreciación y compasión de Cristo por las mujeres. Vamos a Juan capítulo 20 para este punto. Aquí tenemos otra vez a María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona a la cual el Señor se apareció después de resucitar. Y tenemos una historia muy tierna aquí. Vean, Juan 20:11 nos dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Sabemos que era María Magdalena, porque en el versículo 1 nos dice, Juan 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Ahí está el gran amor, el agradecimiento. Pero María estaba fuera llorando, una vez en el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. María Magdalena fue la primera persona a la cual nuestro Señor Jesucristo se apareció después de resucitar. Eso nos dice mucho. No fue Pedro, no fue Juan, fue María la que tuvo ese privilegio. Dios entonces no desprecia a las mujeres. Todo lo contrario, en Cristo las hace iguales que los hombres. Ya vimos algo de esto esta mañana, así que vamos a pasar a la siguiente lección. ¡Qué compasión la del Señor por las mujeres! ¡Qué compasión del Señor de aparecerse a esta mujer y hacerle esta pregunta! ¡Mujer, ¿por qué lloras? Y si conocemos la historia, sabemos que María Magdalena estaba llorando por algo ficticio, algo falso, algo imaginario. Pero de todas maneras, el Señor Jesucristo se le aparece y tiene compasión de ella. Él se compadeció de sus lágrimas y Él se compadece de las mujeres, hermanas. Para la aplicación, esta tarde quiero que usted escuche esa pregunta del Señor. Mujer, ¿por qué yo? Y tú contéstale al Señor. A lo mejor es por una enfermedad. A lo mejor es un problema en tu familia. A lo mejor es un problema de dinero. A lo mejor es por soledad. ¡Soledad! A lo mejor dice: Señor, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. O a lo mejor es por algún pecado que cometiste en la juventud. Solo tú y el Señor sabes por qué lloras en el alma. Pero déjame decirte, Cristo se compadece de ti. Y aún si tu tristeza y tus lágrimas son ficticias, imaginarias, por algo que realmente no es conforme a la realidad, Él sí se compadece de ti, y Él tiene el poder y el amor para perdonarte de todo pecado, y Él tiene el poder y el amor y la compasión de ayudarte en cualquier que sea tu situación. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier problema. Él es soberano. Él es omnipotente. Él da gracia, Él da fuerza, Él da poder para soportar, Él da la consolación. Acércate a Él y espera en Él. Esas son, creo, las principales lecciones que aprendemos de María Magdalena. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Ahora, noten que nuestro texto menciona a otra María. Nos dice el versículo 56, Mateo capítulo 27 y el versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. Como comentamos, había muchas mujeres en este tiempo con el nombre María, en esos días y también en nuestros días. A esta María se le reconocía como la madre de Jacobo y de José. Por otro pasaje sabemos que le decían a Jacobo, Jacobo el menor. No sabemos si era menor de estatura o menor de edad. La palabra no es exacta, puede ser menor de edad o menor de estatura, no sabemos. El caso es que ella era reconocida como la madre de Jacobo el menor, la madre de José. Entonces, de esta mujer no sabemos nada más. No sabemos más que tenía dos hijos reconocidos en la iglesia. Sabemos que era una mujer muy virtuosa, pues había seguido al Señor desde Galilea y le había servido. Eso sí lo sabemos y lo comentamos en esta mañana. Tal vez el punto que pudiéramos subrayar entonces de esto es que era una madre. Contrario a muchas de las mujeres modernas que no quieren tener hijos, esa mujer tuvo cuando menos dos hijos. Entonces, 1 Timoteo 2:15 se aplica. Ahora, quiero que lo lean, pero no quiero que me pregunten qué significa. Si quieren saber qué significa, le preguntan al hermano Orozco o al hermano Alfonso. Ancianos teólogos de la iglesia deben saber cómo contestar esta pregunta. 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, perdón, nos dice, 1 Timoteo 2:15. Voy a comenzar a leer con el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Se salvará engendrando hijos. Una vez más, si no saben qué significa eso, le preguntan al hermano Orozco y al hermano Alfonso. Pero el punto que quiero hacer es que esta mujer pasó esa prueba. El punto que quiero hacer es que esa mujer era una madre, y era una madre muy virtuosa. Nunca, a los que me escuchan por el internet, quiero decir esto, yo nunca leo las cartas, los correos que recibo por la página de la iglesia en el internet, nunca los leo en público. Pero voy a leerles una carta que recibí la semana pasada. La voy a leer porque me la mandó un anónimo. Así me escribió, anónimo. Y obviamente yo no sé quién es de otra iglesia, es de otro estado, no, ninguno de nosotros la conoce, menos si es un anónimo. Pero menciona algo en la carta que quiero que escuchen. Pastor Paco, necesito por favor que predique algo para los padres, porque estoy pasando por una crisis. Creo que podría dejar el cristianismo por culpa de mis padres. Ellos son cristianos, pero me exigen mucho y no ven sus errores, solo los míos. Me tienen sofocado, solo ven mis errores y no las cosas buenas que hago. Sé que Dios es el que me recompensará, pero como usted lo ha dicho, ellos también pueden usar recompensas para animarlos y ellos nunca escuchan esta parte. por favor, prediquen los padres para los hijos. Yo acabo de terminar de escuchar un sermón de obedecer a los padres. Y sé que no soy perfecto y que muchas veces desobedezco, pero trato de hacer conforme a la palabra. Jacobo y José nunca hubieran escrito este correo electrónico. Nunca hubieran escrito: vamos a dejar el cristianismo por culpa de nuestra madre. Nunca. Todo lo contrario. Ellos han de haber estado muy orgullosos de su madre. Ellos han de haber estado muy orgullosos del gran testimonio de esta mujer que estuvo en el Calvario. No tuvo vergüenza, no tuvo temor. Ella fue y siguió a Cristo hasta lo último. Cuando estaba el cuerpo inerte del Mesías en la cruz, ella estaba allí. Ella siguió y sirvió al Salvador. Y yo me imagino a esos hombres ya grandes ante la tumba de su madre. ¡Qué testimonio! Ella estuvo allí. Ella tuvo fe en Cristo. La veremos otra vez. Y qué gran testimonio nos dio de servicio al Salvador. Estas lecciones se aplican también a la última mujer que menciona nuestro texto, pues ella también fue madre, nos dice nuestro texto, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si comparamos este versículo con los pasajes paralelos de Marcos 15:40 y Marcos 16:1, vamos a descubrir el nombre de esta mujer. Esta mujer se llamaba Salomé. Y si buscamos una concordancia a la palabra Zebedeo, vamos a descubrir que los hijos de Zebedeo fueron muy famosos. Los hijos de Zebedeo fue el famoso Jacobo, el líder de la iglesia en el libro de los Hechos, y fue el más famoso Juan, el apóstol Juan. Ahora, ¿quién fue salvo primero? ¿Salomé o Jacobo o Juan? No sabemos, por supuesto. Pero creo que su madre es Salomé. Les voy a decir por qué. Salomé, por la historia de los evangelios, sabemos, y en los evangelios según San Juan, que Salomé era hermana de la Virgen María. Muy probable entonces, esta verdad, y muy probable entonces, que siendo entre comillas la tía de nuestro Señor Jesucristo, ella probablemente escuchó el Evangelio de sus labios. Sea o no verdad todo esto, quién fue salvo o no, tenemos la gran lección y gran promesa de 1 Corintios 7:14. En 1 Corintios 7:14 tenemos la promesa: si la madre es cristiana, los hijos son santificados. Es una gran promesa que debemos orar. Si nosotros somos cristianos como padres, nuestros hijos son santificados. Entonces, podemos hacer ese punto aquí. La lección que quiero recalcar la saco de Mateo 20:20. Vean conmigo Mateo capítulo 20 y el versículo 20. Mateo 20:20. Entonces se le acercó, está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, él acaba de anunciar que va a Jerusalén, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¡Qué humildad la de esta mujer! Él le dijo: ¿qué quiere? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos.
Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Realmente la verdad es que esta intercesión de Salomé estuvo un tanto equivocada. Ella no sabía lo que estaba pidiendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ella se imaginaba que al ir a Jerusalén el Señor se revelaría como el Mesías, el Rey de los judíos, conforme a lo que los judíos esperaban. Al estar en el Calvario, por supuesto, ella reconoció la verdad y se dio cuenta que todavía no era la hora. Pero el punto está allí. Ella intercedió por sus hijos. Ella se postró ante Cristo por sus hijos. Ella le rogó a Cristo por sus hijos. Y esta es la lección que quiero recalcar. Hermanas, madres, ustedes deben interceder a Cristo por sus hijos. Ustedes deben interceder así como Job oró por sus hijos todos los días. Ustedes deben de orar al Señor para que Dios les conceda a sus hijos dones. Dios le conceda a sus hijos ministerios, un lugar en el reino celestial. A lo último, eso es lo que las hace las mujeres más virtuosas del mundo. No que tienen una oficina y un carrazo y un chofer y sirvientes, no. Lo que las hace más virtuosas no son los vestidos. Lo que las hace más virtuosas a los ojos de Dios es si siguen y sirven a Cristo. Y en el lugar que Dios les ha dado, ustedes siguen la voluntad del Señor, glorificándole. Y como madres, si ustedes aman a sus hijos y ruegan a Él por ellos. Y todo para la gloria de Dios. De eso se trata ser una mujer conforme al corazón de Dios. De eso se trata ser una mujer virtuosa según la Biblia. Lo que nos enseña nuestro texto de estas mujeres. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio de estas mujeres, pero sobre todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su gran redención, por su gran poder para salvar a muchas mujeres. Y en este día, Señor, te pedimos por las madres, por las mujeres de esta iglesia. Pedimos que cada una de ellas te siga y te sirva. A cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde te pedimos que reconozcamos tu gran amor y tu gran compasión. Te pedimos, Señor, que reconozcamos de dónde nos has sacado, de dónde nos has salvado, y que alabemos y vivamos vidas llenas de gratitud por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, que apliques estas lecciones a nuestras vidas, bendice a nuestras familias, y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.